En breve, escucharemos el programa Al Duro y Sin Guantes, fin de semana. Pero ahora, un pequeño avance del programa de hoy.
Hoy vamos a hablar de un hombre que dice los que lo conocieron que fue mejor persona que bateador y fue uno de los mejores bateadores de su época. Vamos a hablar de Tony Gwynn.
Mi gente, una invitación a pensar sonriendo con Orlando González Esteva.
Hola amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a escuchar música, anécdotas, curiosidades, a pasar un buen rato conmigo los fines de semana.
Mi gente, sábados y domingos, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Y ahora con ustedes, Rafael García Toledo.
Cuando uno dice en la pelota Mr. Padre, todo el mundo sabe que estamos hablando de Tony Gwynn, quien jugó con los Padres de San Diego por 20 temporadas y ha sido el más grande jugador de ese equipo de béisbol californiano, el más grande de todos los tiempos. Vamos a ver quién fue Tony Gwynn. Tony Gwynn, primero que todo, me decirle que murió de cáncer en las glándulas salivares. Y es bueno que digamos esto al principio del programa porque le atañen el cáncer de Tony Gwynn haber masticado tabaco durante toda su vida. Él mismo dijo que eso era lo que se lo produjo. Y es una costumbre que todavía los jugadores de béisbol la practican bastante, donde quiera, especialmente en Estados Unidos. Y a Tony Gwynn, como dice, le decían Mr. Padre. ¿Okay? Mr. Padre porque fue el más grande padre de todos los padres de los Padres de San Diego. Jugó por 20 temporadas, desde el año 1982 hasta el 2001, con los Padres de San Diego. Bateaba a la zurda y ganó 8 campeonatos de bateo en su carrera. Y eso lo hizo que se empataran con más campeonatos de bateo en la historia, con otro que ya lo vamos a ver después más adelante, cuando veamos casi todo lo que ha hecho Tony Gwynn. Se considera uno de los mejores y más consistentes bateadores de la historia. Fue al Juego de las Estrellas en 15 ocasiones y no solo se reconoció por su ofensiva, sino por su defensiva también. Ganó 7 Silver Slugger, que le llaman a los bateadores, 7 bates de plata y 5 guantes de oro por su defensiva. Él entró en el Salón de la Fama en el año 2007. El primer año que tú fue elegible para Salón de la Fama, pues entró Tony Gwynn. Tony Gwynn asistió al colegio de San Diego, a la Universidad de San Diego. Se llama San Diego State University. Donde jugó no solo baloncesto, sino jugó aún más basquetbol. O sea, Tony Gwynn era principalmente en su época universitaria un jugador de basquetbol. Con el equipo de San Diego, de la Universidad de San Diego, que se llamaban los Aztecas. A él lo escogieron los Padres de San Diego, el equipo de béisbol, en la tercera ronda del draft, o la lotería de 1981, y fue el número 58 que escogieron en esa lotería. Evidentemente que antes de escogerlo a él se equivocaron 57 veces, porque nadie de esa ronda pudo llegar a lo que fue Tony Gwynn. Él jugó en las series mundiales de 1984 y 1998, las únicas dos series mundiales en que jugó la franquicia de San Diego en toda su historia. Bateó de por vida 338, Tony Gwynn. Nunca batió menos de 309 en una temporada completa. Batió menos de 300 en la primera temporada que jugó unos cuantos juegos. Pero en temporada completa jamás batió menos de 300 juegos. Y batió en la serie mundial. En su actuación en la Serie Mundial batió 371. Tony Gwynn acumuló 3.141 hits en su carrera y fue uno de los 10 jugadores de la historia que batearon 3.000 hits jugando para solamente un equipo en toda su vida. Él siempre jugó para los Padres de San Diego. Después que se retiró, los Padres retiraron su número, el número 19. Eso fue en el año 2004. Y él Podía haber sido analista porque trabajó como analista un tiempo en televisión, pero decidió devolverle a la universidad que le había dado la beca para que jugara basquetbol y béisbol, devolverle lo que la universidad hizo por él, y se fue de coach de San Diego State, la universidad, y murió en junio 16 del año 2014, después de pelear contra el cáncer de glándulas salivares. Vamos a después a volver al principio, su época universitaria, etcétera, pero vamos a hablar, para que no se nos quede fuera del programa, algunas de las cosas que podemos considerar el legado de Tony Gwynn. Como le dije, estuvo 15 veces en el Juego de las Estrellas. Los fanáticos votaron por él en 11 ocasiones para ser de los abridores del juego. Acumuló 3.141 hits y 338 de promedio en toda su carrera. El periódico New York Times lo llamó posiblemente el bateador puro mejor de su generación. El miembro del Salón de la Fama, recientemente exaltado, Greg Maddux, a quien Gwynn le batió más hit que a ningún otro pitcher, eso es una cosa interesante, al pitcher que más hit le batió Tony Gwynn fue a Greg Maddux, y le dijo Greg Maddux de él, fácilmente es el bateador puro mejor del juego, o sea, del béisbol, no hay otro mejor. Como le dije, ganó 8 títulos de bateo, y eso lo empató, como le dije al principio del programa, con otro señor que se llamaba Honus Wagner, para el récord de la liga. Y él, solamente ellos dos, son segundos de un señor que ganó 12 campeonatos de bateo y que se llamó Ty Cobb. No hay nadie empatado con Ty Cobb. 12 campeonatos, Tony Gwynn, Honus Wagner, dos de los grandes, pues quedaron segundos con 8 campeonatos. Tony Gwynn terminó en los primeros 10 en bateo por 15 temporadas consecutivas. Y se dice fácil eso. Y desde 1984 hasta 1927, él terminó en los primeros 5 en todas las temporadas, menos el año 1990, en que perdió estar entre los primeros 5 por solamente un hit. Y tuvo las 5 temporadas de promedio más alto del béisbol desde que Ted Williams batió 406 en 1941. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos hablando de Tony Gwynn.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Esto es Radio Martí, Rafael García Toledo, y hoy estamos hablando de Mr. Padre, Tony Gwynn. Y hablábamos del legado de Tony Gwynn, las cosas que hizo, y le hemos dedicado un pedazo grande del programa a estas cosas, porque son tantas que no podemos hablar más o menos de la historia, principio, cuando estudiaba, bla, 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 sin hablar de estas cosas que son las que quedan, son los récords de Tony Gwynn. Tony Gwynn batió sobre 300 en 19 temporadas consecutivas, que es un récord de la Liga Nacional, solamente superado por otro señor, el señor que hablamos de ya, por Ty Cobb, que batió 23 temporadas consecutivas sobre 300. En la única temporada que Tony Gwynn no batió sobre 300 fue la primera, como le dije hace un ratico, batió 289 en 54 juegos, pues solamente jugó 54 juegos. Y él batió más de 350 por 5 temporadas consecutivas, de 1993 hasta el 97, promediando 368 en ese tiempo. O sea, de promedio, en esas cinco, batió 368. Y llevó el liderato de la liga en todos los años, menos el año 1993, cuando terminó con 358 y terminó en segundo lugar. O sea, sí, con 358 terminó ese año en segundo lugar Tony Gwynn. Me da ganas de reír porque es una cosa tan consistente que es increíble. Los cuatro títulos de bateo que él ganó en forma consecutiva de 1994 no ha sido empatado esas cuatro seguidas desde que Roger Hornby ganó seis seguidos empezando los 1920. Desde entonces nadie ganaba cuatro seguidos. Roger Hornby ganó seis, ¿no? Pero Tony Gwynn es el único jugador de Grandes Ligas que ha ganado cuatro títulos de bateo cada uno en dos décadas separadas. Tuvo 20 años y cayeron en dos décadas. Y en seis ocasiones fue el líder de la Liga Nacional en bateo y en hit conectado. El promedio de por vida de Tony Gwynn es el más alto de ningún jugador que haya jugado después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ninguno. Y está en el número 17 en todos los tiempos. Él y un señor que se llama Ted Williams, que fue, por cierto, en gran parte su mentor en la última parte de su carrera, son los únicos jugadores que están en los primeros 17 que haya jugado después de 1938. ¿Okay? Y eso hace mucho tiempo, el 38. Tanto tiempo hace que yo no había nacido. Ya eso son palabras mayores, ¿no? Y Tony Gwynn también tiene el promedio de bateo más alto de ningún jugador, oigan esto que es extraño, de ningún jugador que tenga 3.000 hits y que haya nacido después del año 1900. O sea, hay muchos jugadores que tienen promedio alto, pero no llegaron a 3.000 hits. Y varios jugadores que tienen más de 3.000 hits, pero no han llegado a un promedio tan alto. Y desde el año 1900, estamos hablando del principio del siglo XX, el primer año del siglo XX, no hay nadie de 3.000 hits que tenga el promedio de vida 338 tan alto que tuvo Tony Gwynn. Otra cosa de Tony Gwynn. A Tony Gwynn era muy difícil poncharlo. Él tuvo 8 temporadas, incluyendo 5 de forma consecutiva, en que tuvo menos, oigan esto, menos de 20 ponchados. En toda su carrera, él se ponchó 434 veces. O sea, se ponchaba una vez cada 21 veces al plato. O sea, pasarle la pelota por la alta a Tony Gwynn era difícil. Por otro lado, solamente hay 4 jugadores en toda la historia de las Grandes Ligas que tienen 300 bases robadas y que han batado por lo menos 338. Y Tony Gwynn es el único de los 4 que ha jugado después de 1928. O sea, los que tienen estos números, pues son gente de la época de la pelota muerta, que la cosa era totalmente distinta. Muy bien, le he dado todos esos números, que es una catarata de números de Tony Gwynn, porque no hay nadie que haya puesto tantas cosas juntas, ¿no? Yo creo que vale la pena que tengan, sobre todo muchos oyentes nuestros que son muy estudiosos, apuntan todas estas cosas y tienen todos estos récords que no son muy fáciles de obtener, hay que estar buscándole o comparando una cosa con otra para llegar. Y vamos a hablar un poquitico de Tony Gwynn cuando empezó, cuando era chiquito, como decimos los cubanos. Él nació en Los Ángeles, California. Los padres se llamaban Charles y Vendela. Vendela se llamaba la mamá, Vendela Gwynn. Entonces tenía 9 años y se mudó para Long Beach, también en California, que ahí creció junto con su hermano mayor Charles, que se convirtió en un maestro, y su hermano menor Chris, que también fue un jugador de Grandes Ligas. Naturalmente, no a nivel de Tony Gwynn, porque no hay muchos a nivel de Tony Gwynn. Por cierto, su hijo Tony Gwynn Jr. también ha sido un jugador que ha tenido, vamos a llamarle en familia, la desgracia de que lo comparen con su padre, porque Tony Gwynn Jr. es un jugador bastante mediocre, pero es un jugador de Grandes Ligas, no puede ser malo porque está en Grandes Ligas. Pero imagínense, cada vez que hablan de Tony Gwynn Jr. dicen, sí, pero no es igual que el padre. Bueno, igual que el padre, muy poca gente. No hay que ser hijo de Tony Gwynn para no ser igual que Tony Gwynn. El padre de Tony Gwynn trabajaba en un almacén de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde. Después de eso, él se iba a ser el coach de equipos infantiles de béisbol y también de básquetbol. Por eso es que Tony Gwynn creció jugando básquetbol. Era el deporte favorito de Tony Gwynn. Tony Gwynn entró en la Universidad de San Diego, como les dije, para jugar básquetbol, no para jugar béisbol. Él era un armador, porque no era un individuo alto. Tony Gwynn medía 5'11". En el mundo del básquetbol era un enano. Muy pocos jugadores de básquetbol de la NBA y ni intercolegiales miden 5'11", miden más. Son gente del tamaño de Héctor Carrillo, más grande. ¿Okay? Y estoy hablando de gente grande. ¿Okay? Esto, en Tony Gwynn, pues, él llegó y se puso a jugar básquetbol con los Aztecas, que como se llamaba, y para él el béisbol era una cosa de un deporte que era un hobby, en realidad lo de él era el básquetbol. ¿Okay? Eso lo tuvo que pagar mucho porque tuvo problemas de rodilla tarde en su carrera y los médicos le dijeron que el problema de rodilla de él era la cantidad de básquetbol que había jugado. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos después a Tony Gwynn.
En la semana, un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas.
Les habla Luis Alberto Muñoz. No dejes de escucharme en Cuba en la semana.
Cuba en la semana, sábados y domingos a las 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Esta es Radio Martí, Rafael García Toledo. Estamos hablando de Tony Gwynn y hablamos la época de Tony Gwynn en la universidad, que jugaba más básquetbol que otra cosa y era muy buen basquetbolista. Él jugando basquetbol para los Aztecas de San Diego State, la Universidad de San Diego State, impuso un récord de asistencia por juego y un récord de asistencia en la carrera para la liga de ellos. O sea, si no era un individuo del montón como basquetbolista, era muy bueno. El ser point guard, o sea, armador, dice que driblando la pelota le dio una fuerza en las muñecas tremenda. Y eso influyó en la forma que cuando empezó a jugar pelota, bateaba a Tony Gwynn y bateaba porque él tenía una fuerza en las muñecas tremenda. Después vamos a ver eso, ¿no? Pero dice que esa fortaleza que tenía, la tenía por estar jugando básquetbol. Él dice, cuando lo entrevistaron, ¿por qué siendo un basquetbolista de la talla que era mucho mejor que pelotero, él decidió jugar pelota? Y él dijo, bueno, de una forma práctica. Así que en eso no habló con una cosa idealista, mucho de una forma práctica. Número uno, yo mido 5'11", ¿ok? Donde se gana basquetbol en la NBA. En la NBA yo soy un enano. Y yo físicamente no podía. Pero yo jugaba pelota bastante bien. Y dije, me voy a ir por la pelota que paga muy buen sueldo. Y esto, o sea que no fue ninguna cosa por amor al deporte, es increíble. Pero un tipo sincero. Y dijo, y me fui para la pelota. Y cuando los scouts, los buscones, los escuchas de Grandes Ligas fueron a verlo jugar en el draft, o sea, la lotería de 1981, a Tony Gwynn los escogieron los Padres de San Diego, como le dije al principio del programa, en la tercera ronda, en el número 58, o sea, hace el montón, ya cuando no tenían que coger, escogieron a Tony Gwynn. Y se sacaron la lotería con él, ¿no? Eso, la lotería tiene bien puesto el nombre, ¿ok? Por cierto, el equipo de San Diego, los Clippers, en aquel momento, que estaban en San Diego, lo escogieron a él para la NBA, también en la décima posición. O sea que como basquetbolista, lo escogieron la décima. Como jugador de béisbol lo escogieron en la 58. Evidentemente consideraban que era mucho mejor basquetbolista, pero él se fue por la pelota. Porque me dijo una decisión práctica, diciendo, vamos a decir, la diferencia física que había entre él y los jugadores de basquetbol. Dice que inmediatamente, un hombre muy inteligente, Tony Gwynn, se dedicó a estudiar el swing de los peloteros. Dijo, a ver cómo es que el pelotero, que a mí me gusta verlo jugar, cómo es que ellos funcionan, y se buscó una cámara de película cuando nadie usaba eso y empezó a sacarle película a los bateadores mejores que él veía y estudiar los movimientos después para ver lo que hacía. Mientras tuvo él en los colegiales, pues jugaban el bate de aluminio, como en Cuba sabe todo el mundo, porque jugaron con mucho combate de aluminio. Y cuando llegó a los profesionales, él encontró que los bates de madera le eran muy pesados. Y entonces se dedicó a buscar un bate que pesara poco. Y entonces Tony Gwynn llegó a batear con uno de los bates más ligeros que había. ¿Okay? Que eso pues lo convirtió en lo que llamamos un jilero. Pero no bateaba jonrones nunca, porque ¿qué va a batear jonrón con el batecito ese, ¿no? Entonces él se dio cuenta que aunque estaba bateando, todavía no estaba en Grandes Ligas, 360 en ese momento no tenía jonrones. Y dijo, bueno, tengo que buscar qué es lo que hago, porque tampoco los bates pesados, él tenía que coger el bate corto, entonces bateaba menos jonrones todavía. O sea, tenía ese dilema. Bueno, en el año empezó en las Grandes Ligas, después que jugó a un lugar que se llama Walla Walla, con los Padres de clase A, y después se fue a jugar a Hawái en triple A con los Islanders, o sea, los isleños de Hawái, el nombre normal para un lugar de isla, ¿no? Y empezó a jugar center field contra los Phillies de Filadelfia, fue la primera vez, y en Grandes Ligas tuvo su primer hit, que fue un doble, dice. Eso fue muy bien. En ese juego estaba jugando Pete Rose, ¿ok? Y Pete Rose, que es el líder de más hit conectado con 4,000 y pico, ese día el muchachito este acababa de llegar allí, dio un hit, y Pete Rose le dijo, oye, no te apures tanto que me vas a alcanzar en un día. Nada más que había dado un hit, Pete Rose tenía 3,000 y pico cuando eso, ¿no? Él terminó con 2,89 ese año en 54 juegos, como yo le dije hace un ratico, la única vez que él no llegó a 300. Él se fue a jugar a Puerto Rico y ahí se lesionó una muñeca. Estuvo 2 meses fuera de la pelota por el problema de la muñeca y batió 2.29 jugando en liga, ya en Grandes Ligas, ¿no? En la primera temporada completa que tuvo fue en 1984 y ganó el equipo de San Diego el título de el oeste, la división oeste de la Liga Nacional. Y por primera vez fue Tony Gwynn al Juego de las Estrellas. Como le dije, fue 15 veces después, ¿no? Así que Tony Gwynn, pues, empezó su carrera de Grandes Ligas ahí. Y él se encontró después en su carrera, esto es una cosa un poco anecdótica, pero él lo cuenta, se encontró con Ted Williams, ¿ok? Y se hicieron grandes amigos. Pero Ted Williams, que no era la persona más agradable del mundo, le dijo a Tony Gwynn, tú nunca vas a llegar a ningún lado porque tú bateas con un palillo de dientes. Lo que le dijo fue eso exactamente, ¿no? Tú bateas con un palillo de dientes. Tú estás bateando gilito, con eso no se gana el juego, que bateas jonrones. Tienes que batear con un bate más pesado. Entonces Gwynn le explicó por qué es que no podía batear con un bate más pesado, porque tenía que coger el bate muy corto, porque no podía con el bate, en otras palabras. Y entonces Williams le indicó el swing que él debería hacer. Y de ahí, pues, batió más jonrones al final. Y ahora estaba hablando antes de empezar a grabar este programa con Héctor Carrillo, discutiendo lo que vamos a decir, y él me recordó que la última aparición en público que hizo Ted Williams en Juego de las Estrellas, él vino en un carrito de golf, porque Ted Williams estaba inválido ya, muy enfermo, murió poquitos días después, y el individuo que traía al lado sentado era Tony Gwynn. O sea, de todos los peloteros que se pusieron en fila para recibir a Ted Williams en el campo, el individuo que él escogió para que lo llevara en el carrito fue Tony Gwynn. Y indudablemente él sentía mucho por Tony Gwynn, aunque no hay duda que fueron dos bateadores totalmente distintos, él y Tony Gwynn. Pero el hecho de que un individuo como Ted Williams, que era tan desagradable, yo he hecho programas aquí hablando de Ted Williams, inclusive le conté una anécdota que no tengo tiempo de repetírsela ahora, como me pasó a mí con Ted Williams. Y Ted Williams, un tipo, lo que llamamos los cubanos, un pesado tremendo. Era un puente roto, no había quien lo pasara. Pero quería a Tony Gwynn. Así que Tony Gwynn, como le dije, murió hace no mucho cuando hicimos este programa. Y podemos decir que murió a consecuencia de mascar tabaco, vamos a llamarle, que eso ocasionó cáncer de glándulas salivares. Murió Tony Gwynn, uno de los individuos que lo conocieron, como lo dije al principio del programa, dicen que era mucho mejor persona que lo que era bateador. Y decía, y de todos nosotros, el mejor bateador es él. ¿Okay? Y el mejor productor y director de nosotros siempre, Héctor Carrillo, les habló Rafael García Toledo.